Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa, en el que hablamos de los temas que más nos interesan. Por cierto, hoy ya el último programa de esta temporada, Tiempo de Vacaciones, el que viene a continuación, muy de agradecer, y por supuesto en septiembre continuaremos. Bueno, hoy nos vamos a empezar centrando en investigadores del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, el INMA, que ha logrado controlar por primera vez el comportamiento cuántico de unas estructuras diminutas llamadas nanocintas, hechas de grafeno, un material compuesto por una sola capa de átomos de carbono. El trabajo, liderado por el investigador del CSIC, David Serrate, se ha publicado en Nature Communications y es el primero en demostrar que una estructura hecha únicamente de carbono puede comportarse como un bit cuántico magnético. El propio David Serrate nos lo va a explicar. Con Sonsoles Sánchez Reyes conoceremos hoy la historia de San Francisco de Asís en el Camino de Santiago. El cambio climático, otro asunto, reduce el tamaño y la supervivencia de los insectos acuáticos. Esto tiene más importancia de la que pueda parecer, porque puede afectar al entorno y esas aguas que son tan necesarias. Os lo va a contar Víctor Baranov, que es investigador de la estación de Doñana. Un estudio pionero desvela nuevos mecanismos genéticos implicados en tumores raros de cabeza y cuello, asunto que trataremos con Alberto Gascón, investigador del grupo de cáncer endocrino hereditario del CENIO. Y hablaremos también de la resiliencia como un factor clave para reducir el sufrimiento emocional en chicas con fibromialgia juvenil. Nos dará los detalles Marina López Solá, que es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Y atención, porque los avisos por mosquitos tigre se disparan en un 83% en el primer semestre de 2025 y confirma su avance hacia el interior peninsular. Esto lo vamos a comentar con Miquel Bengoa, que es doctor en entomología. Y todo ello con el trabajo de Marta López en la producción y del comandante Nacho García en la realización técnica. Y hoy, en este viaje por el conocimiento, nos acompañará la música de un grande, Lionel Richie.
Guess I'm on my way. Need any friend? And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stay.
Al infinito en Onda Cero. Paco de León.
Investigadores del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, INMA, un centro mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza, han logrado controlar por primera vez el comportamiento cuántico de unas estructuras diminutas llamadas nanocintas, hechas de grafeno, un material compuesto por una sola capa de átomos de carbono. El trabajo, liderado por el investigador del CSIC, David Serrate, se ha publicado en Nature Communications y es el primero en demostrar que una estructura hecha únicamente de carbono puede comportarse como un bit cuántico magnético. Además, los científicos han comprobado que el spin cuántico se puede activar o desactivar mediante campos eléctricos externos, abriendo nuevas posibilidades para diseñar materiales cuánticos a la carta. David Charrate, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Paco. Muchas gracias por vuestro interés en la física cuántica y en nuestros materiales. Y la verdad es que has hecho una introducción estupenda. No sé si lo voy a poder hacer yo mejor.
seguro que sí. Muchas gracias. Bueno, desde luego, para mí la física cuántica es una de esas materias que yo no domino, ni muchísimo menos, pero me fascina, me parece algo realmente casi casi mágico. Pero para empezar a situarnos, David, explícanos por favor qué es un bit cuántico.
Muy bien, pues sí, como muy bien has dicho, los materiales que hemos descubierto, su síntesis y cómo hacerlos funcionar, tienen el objeto de comportarse en el futuro como bits cuánticos. Bueno, de hecho, le hemos probado que se comportan como bits cuánticos. Y entonces uno puede pensar que qué necesidad tiene de que haya bits cuánticos si ya tenemos bits normales y gigabytes y ordenadores funcionando pues por todos sitios, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que los ordenadores cuánticos no están llamados a sustituir a los que hay ahora, sino están llamados a hacer otras cosas, a resolver otros problemas diferentes que los que existen hoy en día no pueden resolver. Y eso es fundamentalmente porque funcionan de una forma completamente diferente. Mientras un bit clásico, que se registra normalmente en pequeñas zonas de silicio, donde hay carga o no hay carga, y a ver carga le llamamos 1, y no a ver le llamamos 0, o lo podemos llamar arriba y abajo, da igual, la cuestión es codificar información con dos elementos. Mientras los bits clásicos se comportan así, los bits cuánticos lo que hacen es ser 1 y 0 a la vez. Y pueden tomar una infinita combinación de cuánto 1 y cuánto 0 son. Y eso es una propiedad intrínseca de las partículas subatómicas que se rigen por las leyes de la física y la química clásica, se rigen por las leyes de la física cuántica. Es decir, que pueden ser y no ser a la vez, o ser una serie de combinaciones de esos dos estados infinita. Entonces, esta propiedad que se llama la superposición cuántica, pues es difícil de conseguir materiales o elementos, o si queremos llamarlo elementos activos o unidades activas, que lo puedan manifestar y es más, que lo podamos controlar. Y esto es lo que hemos trabajado nosotros planteando esta alternativa de los nanografenos.
Ser cero y uno a la vez. Esto me recuerda al gato de Schrödinger, yo no sé si tiene algo que ver o no.
Es totalmente eso. La verdad es que la paradoja del gato de Schrödinger está muy bien. La idea de una de estas partículas es que, digamos, vamos a poner gato vivo y gato muerto, porque seguramente los oyentes conocen la paradoja del gato de Schrödinger. Bueno, pues mientras nadie interacciona con el gato puede estar vivo y muerto, ¿vale? Entonces, la cuestión es que ese gato esté evolucionando según su naturaleza, que es como resuelven los problemas los bits cuánticos, sin que nadie le importune. En el momento que abramos la caja, ya estará vivo o muerto, ¿vale? Pero podría estar en cualquiera de los dos estados cuando abramos la caja. La cuestión es que se manifieste cuando nosotros queramos y no porque alguien venga por ahí y haga un agujero en la caja o la abra sin nuestro permiso, que es lo que llamamos los errores de procesamiento cuántico. Es decir, los bits cuánticos están sometidos al entorno, interaccionan con otras partículas y digamos que se olvidan del estado inicial en el que han sido escritos si esa interacción es demasiado fuerte. Entonces, nuestros materiales están pensados, o una de sus ventajas es que realmente están más aislados del entorno, mucho más aislados que los bits cuánticos que se utilizan hoy en día, y tienen el potencial de durar más en ese estado gato vivo, gato muerto, hasta que nosotros queramos ver cuál ha sido el resultado de la operación. No sé si me he explicado.
Sí, bueno, hay que reconocer que Schrödinger se propuso volvernos un poco locos a todos, pero el experimento fue interesante. Por cierto, para hacernos una idea, David, hablábamos de nanocintas. ¿Qué tamaño tienen estas nanocintas?
Bueno, pues nosotros lo que hacemos es, en vez de quedarnos con lo que nos da la naturaleza, ¿vale? Que sería pues materiales como el silicio, como el diamante, que se utilizan para hacer bits cuánticos, lo que intentamos es aplicar conceptos de la química orgánica para construir un material ya de tamaño muy pequeño, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es pues llamar a unos químicos orgánicos, amigos nuestros, que nos preparen una especie de ladrillos, building blocks, o sí, una especie de ladrillos, ¿vale? Para que cuando los pongamos en ciertas condiciones, ellos solo se unan y forman una estructura perfecta con las propiedades que nosotros queremos que tenga. Entonces, estas cintas que hemos construido, o que se construyen solas, porque esto es una cosa importante, la verdad es que se sintetizan solas, en unas condiciones un poco extremas, pero se sintetizan solas, pues tienen una anchura de aproximadamente un nanómetro, y la longitud pues puede variar. De hecho, eso es una de las aportaciones del trabajo, que en función de su longitud pues puede tener comportamiento bit cuántico o no tenerlo, o incluso una que no lo tenga lo podemos obligar a que lo tenga. Entonces tendrían como un nanómetro y aproximadamente entre 4 y 10 nanómetros de largo. Es decir, es algo extremadamente muy pequeño. Supongo que tendréis algún ejemplo válido para que la audiencia pueda más o menos estimar lo pequeño que es un nanómetro.
Sí, yo me he molestado en consultar y, si no me equivoco, esto equivale a un grosor 1000 veces menor que un cabello humano. 1000 veces menor que un cabello humano. Claro, la pregunta, David, es ¿cómo se puede manipular esto?
Pues para manipularlo, como decía, para fabricarlos, en vez de forzar un poco a los materiales, que suele hacer en las salas blancas, en las fábricas de electrónica, las más avanzadas hoy en día, en vez de forzar de un material grande a hacer trocitos y dibujarlo para que se comporte como queremos, nosotros partimos de, digamos, las moléculas que componen este material, ¿vale? Entonces, la síntesis es espontánea una vez hemos encontrado las condiciones correctas de la reacción, que es en un vacío muy extremo, se denomina ultraalto vacío, y utilizando pues temperaturas controladas. El ultraalto vacío, para que os hagáis la idea, pues hay menos gas en las cámaras que utilizamos que en el espacio exterior. O sea, tú sales al espacio exterior y hay más presión que en nuestras cámaras. Y eso es para fabricarlo. Luego, para caracterizarlo, lo que utilizamos es una herramienta fundamental que se descubrió en los años 80 y los descubridores llevaron el premio Nobel por su hallazgo, que se denomina el microscopio de efecto túnel, ¿vale? El microscopio de efecto túnel nos permite mirar. No es un microscopio a la usanza, en el sentido de que no utiliza luz, sino que utiliza electrones, ¿vale? Entonces, básicamente, es como una punta muy afilada que va pasando por encima de una superficie y según cómo es la superficie pasan más electrones o no, y eso nos permite saber no solamente qué aspecto tiene estructuralmente, sino que además nos permite conocer sus propiedades electrónicas y magnéticas. Es un microscopio muy avanzado. Y para más INRI, además es un microscopio que nos permite controlar la materia en la escala atómica. Como es tan preciso a la hora de observar lo que hay, pues podemos controlar, poner la punta a unas distancias tales que los pequeños átomos o las pequeñas nanocintas se empiezan a quedar pegadas en la punta, y cuando intentan pegarse, nosotros movemos la punta y el material le sigue. Entonces, así podemos hacer manipulación atómica, que es una de las cosas que hemos tenido que utilizar también en nuestro trabajo.
Por cierto, ¿qué es la síntesis de superficie?
Sí, este es el concepto que intentaba explicar antes. Cuando uno necesita un nuevo producto, sobre todo pues relacionado con plásticos o relacionados con medicinas, pues los químicos orgánicos lo que hacen es diseñar reacciones, es decir, empezar de trocitos más pequeños que tienen una cierta funcionalidad química, los mezclan en ciertas condiciones y les salen el producto final, si tienen suerte. Bien, nosotros utilizamos este concepto, pero en vez de en disolución y en tres dimensiones, lo utilizamos sobre una superficie y en ultraalto vacío, ¿vale? Eso tiene dos componentes fundamentales. Primero, que todas las ventajas y la flexibilidad de la química orgánica nos la podemos llevar a una superficie que es bidimensional en vez de tridimensional, y que encima es compatible con los microscopios de efecto túnel tan precisos y tan potentes que acabo de comentar. Y la segunda es que al estar en dos dimensiones, digamos, hay reacciones químicas que en tres dimensiones, si tú imagínate dos proteínas o dos moléculas, ¿no?, en la disolución, pues pueden estar en cualquier orientación. Uh-huh. Entonces no se encuentran los ganchos que se tienen que encontrar, los ganchos químicos, no se encuentran con mucha probabilidad. Sin embargo, si los obligas a vivir en dos dimensiones,
sí
que puedes forzar que se hagan materiales bidimensionales, que no se harían en disolución. Entonces, esta combinación es lo que se conoce como síntesis en superficie, donde tengo que decir que España es una potencia internacional. Por ejemplo, la conferencia internacional más importante de síntesis en superficie tiene lugar en San Feliu cada dos años, uh-huh, a nivel internacional. Y bueno, pues ahí estamos con países como Suiza, Estados Unidos o Corea del Sur.
Que no está nada mal. Y ya
no
puesto.
No en todas las ramas de la ciencia es así, ¿vale?
No.
Pero en esta en particular lo es.
Sí señor. Y hay que decirlo. Y ya puestos a preguntar qué es el entrelazamiento cuántico.
Uf, eso tendríamos que. Primero tendríamos que tener una clase o una especie de introducción de física cuántica para tener la mente abierta. Y sería muy bueno tener algún tipo de material audiovisual, ¿vale?
Yeah.
El entrelazamiento cuántico consiste en que dos partículas con números cuánticos bien definidos, eso quiere decir que sigan las leyes de la mecánica cuántica, ¿vale?
Sí.
Porque yo, por ejemplo, no sigo las leyes de la mecánica cuántica, sino otras leyes, pero porque soy muy grande, básicamente.
Yeah.
Y entonces, yo lo que sigo es, mis números cuánticos pues son un promedio de los de mis partículas subatómicas, de tal manera que soy un objeto clásico, ¿vale? Si voy contra la puerta, me choco. Sin embargo, un objeto cuántico, no. Tiene ciertos números cuánticos, como puede ser la carga, el spin, la fase, que son un valor. Y ya está, y no hay más, ¿no? Entonces, si tú tienes dos partículas que se ven, ¿de acuerdo? Los números cuánticos que caracterizan a la una dependen de los de la otra. Y ese es el entrelazamiento cuántico. Entonces, como esto es una cuestión de probabilidades, esto lo que uno tendría que imaginarse es a dos gatos de Schrödinger en dos cajas diferentes, ¿vale? Estarían entrelazados cuando la probabilidad de que uno estuviera muerto influyera a la probabilidad del otro, ¿de acuerdo? Y esto se ha podido demostrar experimentalmente, que ocurre con partículas como fotones, como resonadores superconductores, incluso a un kilómetro de distancia. Y de hecho, sobre la teoría, ocurre a distancia infinita. Lo único que pasa es que no tenemos un entorno con una distancia infinita entre dos objetos cuánticos sin las perturbaciones de las que hablaba antes. En el momento que intervienen las perturbaciones, se va a romper ese entrelazamiento cuántico, ¿vale? Entonces, si tuviéramos un universo vacío con dos electrones, uno en Marte y otro en la Tierra, lo que le pasa al uno respondería al otro inmediatamente, ¿vale? Y esto es un concepto muy, muy, muy duro, porque digamos que esto sería como transmitir información más rápido que la velocidad de la luz.
Claro.
Y esto choca con la teoría de la relatividad, porque nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Y bueno, todo se resuelve con una cosa que se llama el principio de incertidumbre.
Uh-huh.
Es decir, que la mecánica cuántica impone por sí misma ciertas incertidumbres, matemáticamente, no es que nos las inventemos, que hacen compatible pues el entrelazamiento cuántico, la teletransportación de información instantánea con la teoría de la relatividad. Pero bueno, creo que me he metido en camisa de once varas.
Es que esto es para que vean ustedes y comprueben lo que yo les decía antes, la física cuántica es casi una cosa parecida, no digo que igual, pero parecida a la magia, ¿no? Y tiene estas cosas. Por cierto, ¿para cuándo será una realidad el ordenador cuántico? Y ahora hablaremos del ordenador este, pero en principio esa es la pregunta. ¿Para cuándo será una realidad palpable?
Bueno, pues con nuestros bits, no lo sé, tengo que decir que no lo sé. Nosotros lo que aportamos es una nueva aproximación, una nueva forma de fabricar los bits. Es cierto que implementar eso en la industria es muy difícil, porque claro, hay una industria muy consolidada de la electrónica que tiene su forma de funcionar. Entonces, no es fácil cambiar, aunque la producción no sea masiva, no es fácil cambiar la forma de trabajar de toda la industria, de una cadena de suministro, de un año para otro, si quieren, ni siquiera un día para otro, de un año para otro. Pero se tiene que demostrar que efectivamente es más eficiente y después tiene que haber un interés detrás, ¿vale? De las compañías que lideran esto. Uh-huh. Y digo las compañías que lideran esto porque sí que hay ordenadores cuánticos, o sea, ya son una realidad, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, se está construyendo un edificio en San Sebastián que va a albergar, según la prensa, el ordenador cuántico más potente del mundo. Bien. Es decir, que tiene más bits. ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión es que ¿quiénes tienen esto? Pues los tienen, pues, agencias de defensa, tienen las grandes compañías como IBM, Google, Amazon, ¿vale? Porque, como decía, los trabajos que pueden resolver, o sea, tú no vas a aplicar un ordenador cuántico para lo que es llevar la contabilidad de onda cero, no. Yeah. Para eso ya están los ordenadores normales. Lo vas a aplicar para resolver problemas como, por ejemplo, diseño de catalizadores, diseño de medicina o criptografía. Uh-huh. Y entonces, esos ordenadores que hay ahora funcionando, lo que ocurre es que tienen unos chips muy complejos, muy ruidosos, muy sometidos a ruidos, porque son muy complejos, tienen muy poca coherencia, ese tiempo que hablaba de que tienen que estar operativos y guardar la memoria de lo que has escrito ese rato, es muy corto, debido a la complejidad que tienen. Y lo que hacen es, pues, para tener 16 funcionando, pues construyen 256, por ejemplo. Uh-huh. Y los ponen a funcionar 256 para que haya, para intentar evitar errores haciendo las cosas de forma redundante. Uh-huh. Y en ese sentido, los ordenadores que existen hoy en día no son todavía, creo que el término, ya no me acuerdo, bueno, hay una forma de medir si son más capaces o menos capaces que los supercomputadores clásicos, sí. ¿Vale? Entonces, mientras esos errores no se corrijan, ahora mismo existen y están funcionando, y el CSIC, por ejemplo, tiene acceso a 12 bits cuánticos de IBM que los tiene alquilados para poder aprender a manejarlos y aprender a hacer algoritmos que piensan de otra manera. Pero realmente estamos aprendiendo a usarlos, ¿vale? Todavía no han resuelto un problema definitivo. Y para hacerlo, lo que hace falta es reducir esos errores, hacerlos más sencillos. Por eso es por lo que nuestro trabajo incide en esta parte, en hacer bits cuánticos más resistentes y, sobre todo, más escalables.
Claro.
Porque son más fáciles de hacer. Pero lo que pasa es que es un concepto completamente diferente. Sería, si IBM tuviera que hacerlo con el nuestro, tendría que coger su fábrica de bits cuánticos, tirarle a la basura y hacer otra nueva completamente. Entonces, eso cuesta un poquito.
Ya. En definitiva, que era donde quería yo llegar ya para terminar, David. Quizá hay que quitarse la idea de la cabeza de que un día nuestros ordenadores personales, portátiles, pueden ser cuánticos, ¿no?
Esto no va a ocurrir nunca. Está muy bien que lo traigas a colación, porque, un ordenador cuántico no va a hacer fotos en tu móvil. En un móvil más pequeño y consuma menos. Lo que vas a hacer es conectarte al ordenador cuántico remotamente para resolver un problema generalmente relacionado con la ciencia de materiales o con la criptografía. Claro. ¿Vale? Un problema irresoluble por ordenadores actuales. Entonces, uno tiene que pensar en un ordenador cuántico como una máquina muy grande, uh-huh, que hace un vacío extremo, como decía antes, y que enfría, porque claro, la temperatura, esencialmente la temperatura son los átomos moviéndose como locos, ¿vale?
Yeah.
Entonces, si tú tienes tus átomos que soportan tus bits cuánticos moviéndose como locos, aquello no puede funcionar bien sin errores. Entonces, hay que enfriarlos. Hay que enfriarlos a temperaturas muy extremas. Y todo eso, pues, requiere una máquina que tiene un tamaño mínimo de una habitación, básicamente, una habitación pequeña. Uh-huh. Entonces, la idea sería conectarte remotamente a esos ordenadores para mandarle los problemas, y es así como están funcionando hoy en día. Uh-huh. Y entonces, en el corazón de esa máquina, lo que tendríamos es un pequeño chip con entre 60 y 250 bits cuánticos, que ya, si funcionaran sin errores, serían sin duda superiores para resolver estos problemas que cualquier supercomputador, yo no digo un ordenador bueno del mercado, que cualquier supercomputador de los que hay ahora en los centros de datos, etcétera.
Pues David Serrat, investigador del CSIC, muchísimas gracias por habernos atendido, y interesantísimo todo lo que nos ha contado acerca de esto. Muchas gracias.
Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros y animo a todo el mundo a que se interese por la historia de la física cuántica, que nos ha traído muchas cosas, e incluso animo a las autoridades a que la física cuántica entre dentro de la filosofía, por ejemplo, porque lo que hemos estado hablando pues tiene implicaciones que no son solamente técnicas, ¿verdad? Como podéis ver, yo soy un apasionado, entonces.
se nota. Muchas gracias, David.
Muy bien, venga, chao, Paco.